a www.rcnradio.com y a través de Facebook Live. También pueden seguir en directo este debate con nuestros invitados. Hoy Iván Cepeda, el doctor Alfonso Gómez Méndez, Rafael Guarín y Jaime Amín, el senador del Centro Democrático, quien tiene la palabra. Y le pregunto, senador, ¿lograremos ese gran consenso nacional del que hablaba el senador Álvaro Uribe?
Alejandro, hay una cosa que está gravitando alrededor de este tema, y yo diría que es más un asunto personal. Como lo decía yo, en su soberbia vanidosa, el presidente Santos, y fue haberse ganado el premio Nobel de Paz. De paso, pues, quiero desearle los mejores augurios para que se recupere prontamente y le salgan bien todos los exámenes al señor presidente. Pero como él tiene que rendir un discurso el 10 de diciembre en Oslo, una vez le impongan la medalla en una ceremonia muy protocolaria, es evidente que ese discurso tiene que tener un contenido, tiene que tener un fin, tiene que tener unos antecedentes, tiene que tener un cuerpo, no puede ser un discurso vacío, y obviamente está atado a lo que produjo la designación del Nobel, que es la paz. Hoy en día, después de ese de la madurez de la democracia colombiana, que reflejó quizá en un voto un poco vergonzante, si se quiere, porque la gente tenía algún temor de que lo clasificaran con ese lenguaje un poco belicoso que el gobierno decía, son guerreristas los que están con el no, pero él dijo 6.430.000 colombianos le apostaron a, como lo dijo la Corte, a invalidar ese acuerdo y a que se reestructurara uno nuevo, y yo diría que se aprovechó en una generosidad de los del no, que además yo creo que fue un buen paso, diría yo, patriótico, de tomar todos esos insumos de 5 o 6 años de largas conversaciones para mejorar unos textos. Pero ¿qué pasa ahora? Cita el presidente Santos a la cabeza visible del no, que es el presidente Uribe, en Río Negro la semana anterior, prácticamente a notificarlo ya de que esos acuerdos en 20 días, 22 días, se habían reconsiderado, reconfigurado, y lo único que se le pidió fue no lo saque a la luz pública hasta que, de alguna manera, para no entrar otra vez en el desgaste, se le pueda dar una validación, no tanto de personas, sino de quienes representaron a 6.430.000 colombianos. Desde ese punto de vista, yo creo que le faltó un poquito de magnanimidad, de generosidad, de, si se quiere, sagacidad al presidente Santos, para no volver esto un cuello de botella de unas vanidades que no es lo que quiere el país. Yo creo que ya nosotros estamos todos enfocados en que hay que sacar esto adelante. Pero no vale la pena retrotraer en un camino que ya había sido, de alguna manera, repito, invalidado por vía popular, por 6.430.000 personas, y hoy lo que estamos viendo es, lo pidió ayer el presidente Uribe, lo volvió a ratificar hoy, afortunadamente la mesa directiva del Senado dio un buen paso, porque hoy iban entonces el comisionado de la calle y Jaramillo al Congreso en una sesión a puerta cerrada a explicar los alcances de los acuerdos. Pues lo lógico era que ese diálogo muy útil pudiera darse una retroalimentación. Lo que se le dijo fue, pues esperemos un poco, como ya lo dijo el doctor Guarín, que se aterricen los acuerdos, que se aterricen esos contenidos, que se asimilen bien, para que pueda salir algo que permita seguir andando en el camino. Pero no, entonces hay algo que pende como una espada de Damocles, sin lugar a dudas, que es el 10 de diciembre y la ceremonia del Nobel. Si Santos no tuviese encima esa soberbia vanidosa que lo acompañó en todo este proceso, sería de mucha utilidad que se hiciera una pausa, que, como lo reclama el Centro Democrático, nos ahorráramos 300 o 320 mil millones de pesos, que bastante falta hace para tantos temas, la salud, la educación, la comida de los niños pobres en el país, y no volviéramos otra vez a un plebiscito, sino un gran acuerdo nacional en el escenario natural de la democracia, que es el Congreso. Si Santos escucha esas voces, yo creo que el paso que se puede dar es enorme para cerrar con certidumbre este proceso.
Ya le, porque ya le voy a preguntar justamente sobre ese tema de la refrendación y esa idea que usted acaba de lanzar, doctor Gómez. No,
yo tengo una cordial discrepancia con mi amigo el senador Amín. Porque he oído mucho en estos días esa interpretación, que es que la soberbia, ¿cómo dice el senador? La soberbia vanidosa.
Vanidosa, es más, sí, la vanidad que la soberbia.
Sí, pero yo no sé qué político no lo sea, ¿no? Pero el hecho de que de decir, porque lo han repetido muchas veces, que es que el 10 de diciembre es una fecha límite, digámoslo con toda claridad, con acuerdo o sin acuerdo, al presidente le van a dar el premio. O sea, yo creo que hacer de esto, de que es que el presidente tiene que presentarse ya con algo distinto, no, entre otras cosas, conscientemente los organizadores o el jurado del premio se lo dio cuando ya había sido derrotado. Entonces, yo pienso que, claro, es legítimo que algunas personas tengan esa opinión. Me parece que no es muy sólida, porque si de eso se tratara, es que decir, no, es que el presidente tiene que hacer algo para que no le quiten el premio. No, es que el premio ya se lo dieron.
Entonces, ¿cuál es la prisa?
Y él no va a hacer la de Bob Dylan.
Sí. Ahora,
vaya a reclamar.
No, pero se lo van a dar incluso a quien no lo a quien no lo aceptó. Yo no sé si finalmente vaya a ir o no vaya a ir.
No, Bob Dylan no. Dijo que no iba a ir, que entonces, la plata sí se la va a quedar.
Entonces, de manera que, no, yo creo que probablemente uno puede cuestionar, podría hasta cuestionar decir, hombre, tómese otro tiempo, etcétera. Pero no lo condicionemos al 10 de diciembre, que por cierto es una fecha muy, muy, muy importante porque tiene que ver con los derechos humanos.
Senador Iván.
Sí, no, es decir, lamentablemente las sesiones de la mesa de conversaciones de La Habana no se transmiten en vivo y en directo, porque realmente el país tiene una visión bastante lejana de lo que son esas tensas conversaciones y negociaciones. Aquí no se trata de una alianza que se ha tejido para sencillamente dictar unos textos e irlos incluyendo en un cuerpo de un acuerdo, ¿no? Eso no es así. Repito, puede ser que esto no lo quieran creer quienes están del lado y que promovieron el no, pero existe realmente el peligro de que nosotros involucionemos a una situación que, a mi modo de ver, hoy ya es reconocida. Porque tuvimos estas discusiones mucho tiempo, que el cese de hostilidades era una simple ficción, que la guerrilla estaba tomándole del pelo al país, pero hoy yo creo que nadie con sentido común puede desconocer lo que hemos avanzado en estos años. Hechos como el que se acaba de presentar en las últimas horas, afortunadamente se han ido convirtiendo en una excepción. No me refiero a lo que ocurre con el ELN, que es otra situación distinta. Entonces hemos ganado un terreno. Es decir, Colombia hoy discute, por ejemplo, sobre cómo hacer la paz. Es decir, aquí no estamos discutiendo, hasta donde yo he entendido, cómo seguimos en la guerra. Entonces, eso se puede perder. Esa es una realidad, independientemente de las veleidades de los dirigentes políticos, porque yo aquí podría decir que hay otros que tienen también la pretensión de que esto se demore lo más posible para empatarlo con las campañas electorales. Seguramente habrá dirigentes del lado del no, del lado del sí, que ven este problema con sus propias agendas políticas. Eso es totalmente normal en el mundo en el que nos movemos nosotros, de los intereses y de la disputa política. Bueno, cada quien tiene sus intereses, por supuesto, pero aquí hay un problema serio, y es que el tiempo que está corriendo en este caso va en contra de la paz, va en contra de lo que hemos ganado, y que sí realmente se puede destruir. Es decir, esa es una realidad que llevó a que se firmara el acuerdo. Además, el otro factor es que es una negociación, no es un acta de sometimiento lo que se está redactando en La Habana. Ahí hay una serie de temas que es imposible, si es que se quiere llegar a un acuerdo, que sean pactados. Y esos son el tema que no se pudo llevar a un cambio, y también el tema de la reclusión distinta a la restricción de libertad. Eso,
doctor,
está claro.
Mire, yo sí la verdad tengo que discrepar, como comenzó el doctor Alfonso Gómez, de la defensa de la vanidad y la soberbia que hace el presidente Santos y del tono de resignación del senador Cepeda. Mire, yo sí creo que hay que avanzar hacia un acuerdo nacional, pero eso no obsta para decirle al país con claridad las cosas. Aquí nos hablan de un acuerdo, pero es el mismo acuerdo en esencia, en los aspectos fundamentales que llevaron a los colombianos a votar mayoritariamente el 2 de octubre. Quiero reconocer, senador Cepeda, que sí hay unos avances en unos temas, que sí se incluyeron algunas cuestiones, que inclusive esas cuestiones pueden ser relevantes y seguramente así serán valoradas cuando públicamente él no tome una decisión y haga un pronunciamiento público. Pero de ese mismo modo hay que decir que los temas que son centrales para los colombianos, para la mayoría de los colombianos que votaron el 2 de octubre, quedaron intactos o simplemente maquillados o con un tratamiento cosmético, así eso puede incomodar a algunos. ¿A qué me refiero? Me refiero a las sanciones. Las sanciones siguen siendo obras, trabajos y actividades acompañadas por unas medidas de restricción de la libertad que en algo se precisan y de restricción de movilidad específicamente y de residencia. Es decir, seguimos en la farsa del trabajo comunitario y adicionalmente para los excomandantes guerrilleros incluyen un párrafo en la página 77 que no existía, senadora Min, en la primera versión, donde en aras de la obligatoriedad de contribuir a la reincorporación, les dan licencia para recorrer todos los municipios de Colombia, si así lo quieren y si así lo justifican, lo cual termina siendo una burla. Los colombianos no son bobos. Los colombianos esperaban unas medidas de reclusión serias, no pijama rayas, no barrotes, no el pabellón de máxima seguridad de Convita en Boyacá, no, pero sí unos elementos de reclusión seria que no aparecen por ningún lado. Y en el tema de participación política, no se quisieron mover un milímetro. Hoy, tal y como están las cosas, quienes han perpetrado crímenes atroces, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, van a tener el derecho a gobernar a Colombia a través de elecciones. Esos son dos puntos centrales para los colombianos, pero hay muchos más. E indigna la mentira del gobierno, no la de las FARC, indigna la mentira del gobierno. El presidente sale a decirle al país que se eliminó el bloque de constitucionalidad. Y proponen en la página 277, invito a los colombianos que vayan y lo miren, lo busquen en internet, un artículo transitorio que tiene los mismos efectos de bloque de constitucionalidad. Presidente Santos, ¿para qué le dice mentiras al país? No le digan mentiras al país. Y así aparecen en muchas cosas. Le dicen al país, por ejemplo, que la jurisdicción especial para la paz es temporal. Y entonces señalan unos tiempos, 2 años para una cosa, 10 años para otra, 5 años adicionales para resolver. Y resulta que esos últimos 5 años son prorrogados y no se fija por qué término. Es decir, es indefinido. No le digan mentiras al país. ¿Sabe por qué fueron derrotados el gobierno y el Congreso y las maquinarias políticas y las FARC el 2 de octubre? Porque creen que los ciudadanos son bobos, porque creen que este es simplemente un pacto de élites, porque creen que le pueden seguir diciendo mentiras al país. Entonces, estos temas que estoy mencionando son preocupaciones. Eso no obsta, senador Cepeda y doctor Alfonso Gómez, no para que haya un unanimismo, porque en un tema como esto, si en la política y en la democracia nunca hay unanimismo, pero eso no obsta para que, vuelvo e insisto, busquemos caminos, como ha dicho Álvaro Uribe, Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez, el expresidente Pastrana, para un acuerdo nacional. Busquémoslo, pero no sigamos diciéndole mentiras al país.
Pero, doctor Guarín, ¿no sería, como lo ha explicado el doctor Cepeda, que el gobierno nacional, Humberto de la Calle, ha insistido en que han sido leales a esas propuestas del no, y que esos también inamovibles de la guerrilla pudieran haber dado al traste con esa posibilidad?
Mire, le respondo de la siguiente forma. El doctor Jesse Reyes, a quien le tengo respeto y admiración, creo que es un gran abogado, pues un exministro de justicia muy, muy prestante, dio una entrevista la semana pasada en el periódico El País de España, de Madrid. Y en esa entrevista, lo que él señala es que habían unos pilares fundamentales que compartían plenamente el gobierno y las FARC. Esos pilares tienen que ver con los temas de reclusión y tienen que ver con los temas de participación política sin ningún tipo de restricción. Entonces, a mí que no me vengan a decir que el gobierno se puso la camiseta de los que ganaron el 2 de octubre con el no en estos temas, cuando lo que salen a mencionar en los medios de comunicación es que estaban comprometidos con esas posturas y que no se les podía modificar una coma.
Senadora, permítame solamente en la misma línea del doctor Guarín decir lo siguiente. La democracia tiene que funcionar, digamos, con sus efectos, con sus consecuencias. Cuando le torcieron el pescuezo a la ley de participación ciudadana y finalmente sacaron del Congreso del 50 al 13, vino la Corte y dijo algo que se ha olvidado, pero que es bueno recordarlo. La Corte dijo, los efectos del no serán categóricos. Decae el acuerdo, se invalida el acuerdo. Eso hay que recordarlo. Las 297 páginas, hablando estrictamente en derecho, no existen. Pero volvemos a lo mismo, en aras de recuperar el tiempo y que no se pierda todo ese espacio de conversaciones, había que materializar la voluntad popular. Y los temas eran 5, 6. ¿De dónde saca? Y que ahí es donde está, digamos, esa esa manía de Santos de enredar las cosas y no hablar con la verdad. ¿De dónde saca Santos que esos 5 o 6 puntos centrales, como bien los ha recordado ahora el doctor Guarín, la legibilidad política, la impunidad total, el tema del resarcimiento, el narcotráfico como delito político, que fue lo que rechazó la sociedad colombiana, de dónde acá se tradujeron en 485 propuestas? Eso no es serio, perdónenme, eso no es serio. El ciudadano de a pie captó que en ese mensaje de paz, con esa abultada mermelada en todos los medios oficiales, públicos, periodísticos, radiales, donde se hablaba del proceso de paz, y la gente dijo, no, eso no nos gusta, pero no nos gustan 400 ni 300, no nos gustan 5 o 6 cosas que las rechazamos, y eso es lo que hoy en día, con claridad, tampoco aparecen en esas nuevas páginas, y es lo que puede volver a enredar la pita.
Senador Cepeda.
Yo propondría que no le rebajemos el nivel a esta discusión. Digamos, si nos ponemos en ese plano, aquí también otros nos podemos poner también un poquito, digamos, más duros. Como aquí nadie cree que los ciudadanos en Colombia son imbéciles. Eso, digamos, a nadie se le pasa por la mente. Por el contrario, hemos hecho un ejercicio democrático. Hemos respetado un resultado y hemos hecho un ejercicio. Un ejercicio que ha sido un ejercicio difícil, un ejercicio doloroso. Porque para personas como yo, el acuerdo mejor no es el que se firmó el 12 de noviembre, era mejor desde el punto de vista de las transformaciones democráticas de este país, el que se firmó el 26 de septiembre. Pero bueno, se ha hecho ese trabajo y ahí está. Entonces, yo sí exigiría que, por favor, no se utilicen expresiones como, por ejemplo, el acuerdo es el mismo del 26 de septiembre. Se le introdujeron unas modificaciones que reconocemos y unos cambios, pero es el mismo. Entonces, o es el mismo o no lo es, y no lo es. Es decir, las condiciones de reclusión, de restricción que hay en este acuerdo son mucho más duras que las que había en el acuerdo del 26 de septiembre. Hay una fijación ahí de unas condiciones
penitenciario
y temporales, ¿no? Hay una restricción de libertad que tiene además una verificación. Ese artículo al que usted se refiere es un artículo imprescindible.
No hay régimen penitenciario.
No, penitenciario no lo hay.
Okay. Hasta donde entendí,
ustedes habían cedido en eso. No es la exigencia.
No. Entonces el gobierno lo engañó a usted y no le entregó el documento que nosotros le presentamos.
Ustedes pedían un régimen penitenciario
en unas condiciones de flexibilidad.
Penitenciario no lo hay.
Le hago otra pregunta, senador. Para que usted vea que en lo esencial sí es lo mismo en estos puntos. Así hayan, vuelvo y digo, cambios y avances que hay que reconocer.
Entonces hay cambios. Bueno,
pero en lo esencial, en los pilares fundamentales, en estos puntos es lo mismo. Le hago otra pregunta. La posibilidad de que estas personas que han cometido crímenes atroces, que son los peores criminales, y también hablo de los miembros de la fuerza pública que cometieron los falsos positivos, son los peores criminales que tienen la posibilidad de proponer al tribunal y a los jueces la obra, trabajo, actividad que van a desarrollar y el lugar donde lo van a desarrollar.
Es el primer acuerdo,
eso es una comedia.
Si usted ha estudiado, no es ninguna comedia.
Claro que
no,
sí.
No es ninguna comedia. Claro que es el primer acuerdo de paz en el mundo que prevé una cosa como estas. Y eso lo reconoce todo el mundo.
No. Mire, si usted revisa los procesos
de paz... ¿Quiere que le diga qué es lo que prevé el acuerdo, el último acuerdo firmado antes de este?
Y me lo decía Antonio Navarro cuando llamé a consultarle.
No, escúchame esto, senador.
Por favor, porque hubo amnistías
a granel.
No, sí, pero había cárcel.
No, señor.
Y había gente en la cárcel,
por supuesto. Y en las FARC hay más de 3.000 personas en la cárcel.
La trayectoria en Colombia jurídica...
Digamos, no le digamos cosas que no son a la opinión pública.
No, es que esas son las cosas que son.
Usted sabe bien que este es un acuerdo inédito en esa materia.
No, la regla general era que no habían amnistías ni indultos para responsables de crímenes atroces.
Pues aquí nos inventan.
Claro que sí, revise la legislación
que usted colombiana. Está diciendo, no, supuesto, es cierto.
Hubo desde la primera amnistía, usted que le encanta
amnistía
la historia, doctor.
Generalizada.
Por allá en el año 82.
Los guerrilleros del M-19 fueron directamente elegidos.
No fueron. Ahorita hablo de eso, creo que después de la pausa, porque ya veo el reloj.
Aquí nos hacen cara.
Entonces, quiero comentar.
Si les parece, y además para que el doctor Gómez Méndez pueda...
Me gustaría hacer algunas cortas
más o menos, es decir, reflexiones. Lo que sí no se puede coger es los cambios que se le introdujeron al acuerdo y banalizarlos y trivializarlos y decir que eso no vale nada.
Mire, doctor Iván, termino con esto. Mire, doctor Iván, todas las encuestas en los últimos 3 años, todas las encuestas demuestran que entre el 70 y el 80% de los colombianos rechazan que no haya reclusión,
que haya participación política y libertad para las FARC.
Y ahora resulta que
Estar en contra de eso es respetar la voluntad popular. Me da pena, pero eso no es democracia.
7:59, tengo que hacer
de la mayoría de los
una pausa, bueno. Senador Cepeda, y ya prometo que les doy la palabra para que continuemos con este tema, pero también quiero que abordemos el episodio del hacker, porque ha tenido nuevos giros el caso de Andrés Sepúlveda. 7:59.
Usted escucha Voces RCN.